Doctora Idalia Medina, presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná. Hola, doctora, buen día.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a toda la audiencia.
Doctora, están trabajando y mucho en las últimas horas.
Sí, acá realmente hay, los casos están aumentando y todos los días los casos respiratorios aumentan. Los colegas están ya prácticamente sobrepasados también en su capacidad. Y bueno, como yo digo, esta semana también es crucial. Ya venimos teniendo esos casos prácticamente ya establecidos. Es una base que se está teniendo ahora con todos estos casos y con todos los casos graves que van a aparecer.
Nosotros, entre otras cosas, recibíamos algún tipo de información, por ejemplo, y decíamos que esto se dio incluso a nivel internacional, pero no sé si es cierto que alguna gente denunció que en el Alto Paraná ya se elegía a qué paciente dar terapia intensiva y a qué paciente no. ¿Eso es así, doctora, o no?
Bueno, hasta el momento, gracias a Dios, no se llegó a eso, Carlos, ¿verdad? Porque eso es lo que más se teme y eso es lo que más al colega le va a frustrar el día de mañana, que tenga que elegir quién vive y quién no, ¿verdad? Hasta el momento, todos los pacientes que estaban y no tenían lugar en terapia intensiva se les estaba derivando a la capital del país, ¿verdad? Hasta ahí yo tengo conocimiento, Carlos, de eso. Y bueno, eso es hablando con los colegas y viendo, siempre ellos tratan de buscar una salida al paciente. Nunca, hasta ahora y en todo este tiempo también, y con todos los pacientes, siempre tratamos de ver y derivarle en un lugar, ¿verdad? Entonces, hasta el momento se tenía el soporte en la capital del país, también a nivel central con la terapia intensiva, ¿verdad? Y gracias a Dios ahora se habilitaron 10 camas de terapia intensiva más, 6 en la terapia y 4 en reanimación, que son, por decirte, los casos que necesitan urgentemente una terapia, se le mete en reanimación mientras se ve dónde se puede derivar, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando acá, ¿verdad? Hasta ahora yo no tengo conocimiento que ningún colega nuestro haya que tenido que elegir quién vive y quién no, ¿verdad? Y queremos no llegar en ese momento. Eso es lo que más nos preocupa y eso es lo que más no queremos, y sería para nosotros, como digo, una vez más frustrante hacer eso, y a eso no queremos llegar acá.
Claro, porque nos enteramos de que esto se contó que ocurrió en otras partes del mundo.
Sí, así mismo es, en todos los lugares, yo siempre digo, no vamos a ser nosotros la excepción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conciencia, tenemos que tomar esto realmente con la, digamos, con el peso realmente que está teniendo esta enfermedad, y más todavía nosotros los médicos que vivimos muy de cerca todo esto, todo el personal de salud, no solamente hablo del médico, es un conjunto de cosas también, está el limpiador, el lavandero, el camillero, entonces todo, era el cocinero, todos estamos ahí pendientes de todos los enfermos y tratamos de dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Porque somos nosotros, Carlos, los que ponemos la cara ahí, somos nosotros el rostro visible de todo esto, y alguna vez para nosotros es demasiado triste que después el médico otra vez tenga que ser, era pasar a ser villano, como yo siempre digo, porque va a llegar un momento que van a decir el médico no le dio, el médico no hizo nada, y eso es algo que normalmente nosotros escuchamos, pero en este ambiente de tensión, en este ambiente donde uno está dando de sí todo prácticamente y ver pelear por el paciente sabiendo que probablemente en cualquier momento se va a agravar o no se va a poder absolutamente nada con él, es triste otra vez que alguien venga y insista en que vos no hiciste nada por su familiar, ¿verdad? Al contrario, nosotros vamos a tratar siempre de hacer todo lo humanamente posible.
Estuve fijándome en alguna publicación con respecto a alguna movilización o manifestación también de médicos en el Alto Paraná, doctora.
Movilización en cuanto a médicos,
sí, movilización de personal de blanco por protesta, creo que reclamando sí, algún tipo de pago.
De hecho que un justo reclamo también, porque están el personal de blanco, y no solamente, como yo digo, el médico, el enfermero, sino que todo lo que mueve el hospital, y ahí está en la parte administrativa. Esto ocurrió justamente en la semana pasada porque el tema de la gratificación, que era para todo el personal de salud, y lastimosamente muchos de los compañeros de trabajo, porque son compañeros nuestros, el cocinero, el lavandero, camillero, el de la ambulancia, el administrativo, que están ahí también trabajando con nosotros y no recibieron esa gratificación. Entonces también hubo una movilización en protesta. A eso que me parece algo también justo para todos, ¿verdad? Que tienen que recibir su gratificación, porque todos estamos trabajando, ¿verdad? Todos dependemos de uno ahora. O sea, nosotros también dependemos mucho de la parte administrativa, y no es como la gente dice también que la administrativa no hace nada, al contrario, están ahí expuestos. Muchos de los administrativos que están en la parte de recursos humanos trabajando también están enfermos, están en cuarentena, y ojalá que ninguno de estos llegue a aparecer la forma grave de la enfermedad, como lo estamos viviendo hoy muy de cerca con cuatro colegas, ya que están internados, dos de ellos en terapia, tres de ellos en terapia intensiva. Entonces es preocupante esta situación. Uno de ellos está bastante grave realmente, y está peleando ahí, Carlos. Entonces eso nos tocó demasiado en esta semana que pasó, y estamos en oración también por todos estos colegas que están cayendo, ¿verdad?
¿Cuántos médicos, dijo, están en terapia?
Están en terapia intensiva cuatro médicos, uno está en estado crítico, la otra prácticamente ya está pasando a sala común después, pero hay otro colega también que nos comentaron que ya está también en unidad de cuidados intensivos, está intubado también. Y bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Cuando a nosotros también nos está tocando muy cerca, porque para nosotros que un colega nuestro esté así es el doble de preocupación, un doble de sentimiento que tenés, y no podés hacer nada, te sentís muy impotente porque sabés ante qué situación estás enfrentando esto, y no poder hacer nada es difícil, ¿sabes?
Entiendo. Ahora, esta situación, este escenario ha de ser muy estresante. O sea, si a la gente misma le cansa, le pesa mucho, me imagino que al personal médico ha de ser mayor, doctora.
Eso es terrible, todo el día en contacto con los colegas que están ahí en la parte respiratoria principalmente, ¿verdad? Porque después están también los hospitales polivalentes que continúan atendiendo a aquellos pacientes que acuden normalmente, que acá también aprovecho la oportunidad de decir, nunca se le dejó de atender a ningún paciente, ¿verdad? Siempre hubo problemas en los hospitales, Carlos, siempre hubo sobresaturación de pacientes, siempre faltó cama de terapia intensiva. Sabemos bien de eso, pero ahora se agrava nuestra situación con esto, ¿verdad? En esta media cuarentena que estamos viviendo, nosotros estamos también respirando un poco más, porque nuestros hospitales polivalentes, que le llamamos, disminuyeron los pacientes politraumatizados, que también utilizan las camas de terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, de esta forma se tiene que tratar de dejar esas unidades de cuidado intensivo para aquellos pacientes que están con un cuadro respiratorio grave, porque vos sabés lo que es no poder respirar y te sentí ponerte en un solo instante en el lugar de ese paciente que viene, y la única cosa que quiere es que le des un poco de oxígeno, ¿verdad? Entonces es algo que mis colegas me dicen, estamos cansados, y hoy la guardia estuvo, pero terrible, te dicen cada hora que vos le estás llamando, mira, vienen llegando los pacientes en este estado, y bueno, y tratan de contener lo más que puedan, ¿verdad? Y tratan de sostenerle a ese paciente, porque una vez que entran en el respirador, uno ya no sabe si va a salir de ese lugar. Entonces, cuando uno entra a la terapia intensiva, una vez dice, bueno, ¿qué va a pasar de mí? Eso ya la gente también piensa. Si llego a ingresar a la terapia intensiva, ¿qué va a ocurrir? Van a pelear, los colegas van a pelear hasta lo último. Uh-huh. Pero va a ser el organismo de cada persona, es diferente y tiene una forma de actuar. Y bueno, es solamente pedirle a Dios también que acompañe a toda esta gente y que puedan salir realmente los cuidados intensivos.
Doctora, después de que se haya intentado volver a fase cero, de que se haya llegado después a la cuarentena diferenciada, esta que rige, ¿nota usted algún cambio, sobre todo los fines de semana? ¿Está más contenida la actividad de la gente, de la ciudadanía?
Y nosotros vemos eso en los hospitales, justamente le acabo de mencionar, ¿verdad? Porque fin de semana era un fiestín y teníamos muchos casos. Yo te hablo porque estoy en el hospital polivalente del servicio de cirugía, donde tenemos mayor cantidad de, de accidentados, y estábamos teniendo, porque probablemente yo digo acá nunca un aumento de fases ni nada, ni todo el mundo, la gente todo el tiempo estuvo realmente trabajando y bueno, haciendo sus actividades normales, ¿verdad? Entonces veíamos que aumentaban los casos de los politraumatizados, los pacientes descompensados de repente. Entonces esos pacientes también requerían cuidados intensivos, y hoy en estas dos semanas prácticamente que nos estamos yendo ya de la cuarentena, vemos una cierta calma, digamos, en esos tipos de pacientes, y eso también va a ayudar bastante para que se tenga más espacio para aquellos pacientes que realmente necesiten de esos cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces eso nosotros por la parte médica, digamos, vemos ese resultado. Pero como yo digo, esta cuarentena que se empezó ahora con estas dos semanas, se va a recién ver la siguiente o la próxima semana, ¿verdad? Entonces, estos casos que ya aparecieron, estos casos graves, no son de hace dos, tres días. Son de hace prácticamente 14 días atrás. Entonces probablemente este aprieto con que se están pasando los colegas con todos los cuadros respiratorios se va a ver toda esta semana todavía, ¿verdad? Entonces esperemos que la próxima semana veamos el resultado realmente de esta media cuarentena en la que estamos, ¿verdad? Que realmente se está respetando en algunos lugares, ¿verdad? Porque vemos también que algunas personas continúan haciendo lo suyo y bueno, no respetando, no usando su tapabocas, aglomerado, tomando mate, tereré, tomando sus bebidas alcohólicas, bueno, y eso es algo que lastimosamente duele mucho, porque mucha gente se está sacrificando, mucha gente está haciendo lo correcto, se está cuidando, y con unos cuantos inconscientes una vez se pagamos todo, ¿verdad? La consecuencia.
Doctora, ¿qué opina del petitorio de algunas autoridades, inclusive de muchos esteños, para abrir el puente de la amistad?
Mira, hoy el puente de la amistad no podemos habilitar, no es el momento. Nosotros al contrario, estamos recién empezando el pico acá en el este principalmente, y los casos más graves y más puntuales son de Ciudad del Este. Entonces hay que analizar bastante bien este tema. Yo tengo entendido que tienen un protocolo que están realizando junto con las autoridades sanitarias y municipales también de FOS. Bueno, y hay que sentarse y ver, ¿verdad?, qué incluye, porque eso también es una logística detrás de eso. No es solamente, si vamos a habilitar acá nuestro protocolo y vamos a hacerlo. No, primero hay que ver, tener toda la infraestructura necesaria como para implementar eso. Y de a poco, yo estuve mirando el protocolo y realmente es algo aceptable, pero no ahora. Tenemos que ver cómo, como yo digo, analizar después de esta cuarentena, media cuarentena que tuvimos, y cuáles son las medidas que se van a ir tomando, porque no puedes habilitar el puente y digamos, habilitar toda la fase, y bueno, no es tampoco así, ¿verdad? Yo creo que esta media cuarentena que estamos teniendo, y a mi opinión, y es personal, se tiene que tratar de continuar con esto, de ver los controles principalmente nocturnos y los fines de semana, ¿verdad? Que la gente salga a trabajar, los horarios establecidos, y dar a la parte nocturna, dar un cierto horario después, ¿verdad? Posterior a esto, y ver eso. Me imagino que las autoridades sanitarias y nacionales también van a evaluar esa posibilidad, porque hay muchas cosas en juego también, pero yo creo que lo principal acá es tratar de velar por la salud de cada Alto Paranaense.
¿Este es el peor momento de Ciudad del Este, doctora?
Sí, estamos viviendo una crisis bastante terrible en cuanto a lo sanitario, digamos, también, ¿verdad? Nunca pasamos por esto. Y bueno, esperemos que rápidamente se pueda recuperar también, ¿verdad? O sea, en lo que se pueda también.
Doctora, gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros. Mucha fuerza siempre.
Gracias a ustedes, un abrazo, y bueno, gracias por el espacio de siempre que nos brindan también para tratar de expresar un poquitito lo que estamos pasando por aquí.
Corresponde que así sea. Muy amable. Que tenga buen día, doctora. La doctora Idalia Medina, presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná. 4 médicos en terapia intensiva, de los cuales uno está por ser trasladado a sala común,
sí.
Pero dijo otro está grave.
En estado crítico. Sí.
Y ella dice que el panorama, el escenario que se tiene hoy es de 14 días atrás.
Sí.
Y los casos graves son de Ciudad del Este, por eso es imposible hablar hoy de apertura del puente internacional, del puente de la amistad, por ejemplo.
Sí, hablan de tratar de implementar también lo del delivery fronterizo como una alternativa intermedia, ¿verdad? Recordemos que esta es la última semana de el régimen diferenciado que tienen, ¿verdad? Esta cuarentena diferenciada.
Hay que decir también que el canciller tuvo que salir, nuestro canciller dijo salir a decir que no se habla de habilitación de puentes ni de camino ni nada por el estilo, sino que un sistema de comercio
sí.
que podría contribuir a mover un poco Ciudad del Este y Foz de Iguazú.